capítulo 1, vamos a empezar en versículo número 8. San Lucas, capítulo 1, vamos a leer del 8 al 20. Dice versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. He sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Oremos. Señor, gracias por el Evangelio, Señor, de tu Hijo Jesús. Oh, Señor, todos profetizaron hasta Juan, Señor, todos. Y por último, Señor, enviaste a tu Hijo, nuestro Salvador Jesús. Señor, es en su nombre que oramos esta mañana. Padre, que la Escritura salga con poder. Y sea recibida, Señor, en corazones que han sido ablandados, preparados, Señor, por tu Espíritu Santo. No es la palabra del hombre, Señor, la que predicamos. Señor, pedimos que esta mañana tengas misericordia de aquel que está sin Cristo, Señor. Habla, Padre, a sus corazones. A tu pueblo, Señor, que recibamos la bendición, Señor, de leer y escuchar tu palabra, Señor, y tomemos ánimo al escuchar lo que tú has hecho por tu pueblo. Oramos esto en Cristo, tu Hijo. Amén. Amén. Se pueden sentar. Esta mañana vamos a considerar la manifestación angélica. La manifestación de este ángel que encontramos en versículo 8, al versículo número 20. Lucas, amigos, prepara al lector para estos eventos que siguen. En versículo número 7 nos da a entender Lucas cuál es la situación presente. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué el ángel es enviado a este sacerdote Zacarías y su esposa Elisabet? Dice versículo 7, porque no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Esos dos, una vez más, hemos aprendido, eran almas justas. Ambos eran justos ante Dios. Caminaban, amigos, ante Dios y eran perfectos en el sentido de la Escritura ante Dios. Ahora, nos prepara Lucas de esta manera. Si has leído el Antiguo Testamento, vas a encontrar que Sara, Rebeca, Ana y la madre de Sansón eran estériles también. Ahora, no solo esto, Elizabeth también Dice el versículo número 7, es estéril. No solo es estéril, pero también ambos, Zacarías y Elizabeth, están avanzados en años. Ahora, note el versículo número 13, en Lucas 1, versículo 13, entendemos que Zacarías está orando por un hijo, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Pero ahora, amigos, consideremos esos dos factores. Quizás ahora que su esposa es estéril y él es viejo también, ha dejado de orar, ha dejado esa petición, no está pidiendo milagro este varón Zacarías. Pero recuerden, amigos, que el Señor Jehová abre la matriz de estas mujeres, Sara, Rebeca, Ana y la madre de Sansón. Amén. Y las historias que siguen después de que ellos o ellas dan luz a su primogénito. Aquí no hay excepción. Aquí no hay excepción. Recuerden que entre Lucas capítulo 1 y el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, hay 400 años de silencio. Dios no ha hablado a su pueblo a través de visión, a través de profecía. Malaquías es el último profeta. No solo eso, pero entendemos, amigos, que el sacerdocio se ha corrompido. Hemos aprendido que durante este tiempo también el pueblo es gobernado por un tirano, Herodes. Están bajo el gobierno de los romanos. Los maestros que enseñan la ley, los escribas, los maestros, son hipócritas en sus enseñanzas. Una vez más, por eso resaltan estos dos en este capítulo número 1. No solo ellos dos. Resalta a Ana, la profetisa, y también Simeón. El nacimiento de Juan, el precursor de Jesucristo, viene a través, amigos, de un milagro. El Señor confía que Zacarías y su mujer, Elizabeth, van a entrenar a este niño. Recuerden quién es este niño, no es cualquier niño. Él va a anunciar, amigos, la venida del Señor. No es cualquier niño.
Amén.
Pero confía que Zacarías y Elizabeth van a entrenar a este en el temor y en el conocimiento del Señor. Hay unos judíos piadosos durante este tiempo. No todo es malo. No todos se han corrompido. Versículo 10, Lucas capítulo 1, versículo 10. Y si toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Todavía hay judíos o creyentes piadosos durante este periodo. Estos son los que describe Juan como los verdaderos adoradores de Dios, los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Aquí le adoran a través de la oración. Deja de decir algo. Esta es la marca principal. Esto es lo que distingue a los que adoran a Dios. ¿Sabes lo que es, amigo? La oración. Es la oración. Es un pueblo de oración. Vienen a la casa de oración a buscar a su Dios. El templo, amigos, durante este periodo, una vez más, era abusado o mal usado por aquellos que hacían mercancía. Recuerden, Jesús en un tiempo echó fuera a los que vendían vacas, palomas del templo. ¿Y qué dice Jesús? Mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones. Ahora, regresemos a nuestra historia. En versículo número 8 Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. El rey David estableció, amigos, este orden. Aquí Lucas, amigos, nos trae, en estos pasajes aquí, nos trae Lucas dentro del santuario. ¿Qué sucede dentro del santuario? ¿Qué está sucediendo afuera del santuario? Dentro del santuario, amigos, está este sacerdote ofreciendo incienso. Fuera del santuario, dice versículo número 10, está la multitud orando a la hora de este incienso. Amigos, el día de expiación era un gran día, era un gran día. El sumo sacerdote entraba en el lugar más santísimo. Los sacrificios se ofrecían por el pecado. Ese era el gran día de expiación. Pero este día no es el día de expiación. Este día, amigos, es un día común. También, no es un sumo sacerdote. Es nada más un sacerdote. No está ofreciendo un sacrificio vacuno o ovejuno. No está degollando el sacrificio. No está ofreciendo sangre. Está ofreciendo incienso solamente ante el lugar más santísimo. Ahora, voy a hacer un cuadro para que entiendan un poco, una ilustración. Está el lugar santísimo. Está un velo. Detrás del velo está el lugar más santísimo. En el lugar más santísimo está el arca, con su propiciatorio, los dos ángeles viéndose los unos al otro. En ese propiciatorio entra una vez al año solamente el sumo sacerdote. Ofrece la sangre, amigos, sobre los cuernos de ese altar. Antes de eso está un velo. Ese velo, amigos, antes de ese velo está este altar de incienso. El altar de incienso está en el lugar santísimo. No el más santísimo, sino el santísimo. Dos divisiones. En este lugar santísimo, o como dice Lucas en versículo número 9 al fin, el santuario. Entran los sacerdotes, ministran diario. Uno trae, amigos, las brasas y las pone en el altar. Luego le toca a Zacarías traer el incienso y ponerlo sobre las brasas ardiendo. Y así, amigos, cubre el velo. En este altar no se ofrecía sangre. Solamente una vez al año era rociado este incensario por el sumo sacerdote antes de entrar dentro del lugar más santísimo. Diario, diario, amigos, se ofrecía solamente incienso sobre esto. Quizás, amigos, ante los ojos de alguien que no es sabio, quizás juzgue esto como algo menor. No es la obra del sumo sacerdote. Es algo menor. No es una gran ofrenda. No es algo grande. No es el gran día de Yom Kippur. Es nada más incienso y es diario, es común. Pero no es así. No es así, amigos. Ambas cosas, la composición del incienso y el tiempo de su ofrenda, fueron dadas por el Señor. Quiero que noten. ¿Cómo se componía este precioso incienso y la hora en que se ofrecía, ambas dictadas por el Señor? Quiero que esta mañana vayamos a el libro de Éxodo, por favor. Un momento vas a ver Cuando estudié esto, dije, ¡ah, qué gran bendición! Note, por favor, primero quiero que veas este incensario o el arca, la cual está, ¿dónde? Ante el velo. No detrás del velo, ante el velo. No en el lugar más santísimo, sino en el santuario antes del velo. Éxodo 30. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo, su anchura de un codo. Será cuadrado y su altura de dos codos. Sus cuernos serán parte del mismo. Lo cubrirás de oro puro. Su cubierta, sus paredes en derredor, sus cuernos, le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también dos anillos debajo de su cornisa, a sus dos esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia, las cubrirás de oro, lo pondrás delante del velo, look at verse 6, where is it at? Lo pondrás delante del velo, que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio, que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Aarón quemará incienso aromático sobre él, note cuándo. Cada mañana, cuando alice las lámparas, lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo, delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado por expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. ¿Cuál es el punto, amigos? En la mañana y en la tarde se ofrece este aroma de olor grato a nuestro Señor Jehová. Encontramos su composición en Éxodo capítulo 30, por favor, ya estamos ahí. En Éxodo 30, note versículo 34, por favor. En Éxodo 30 y versículo 34 nos dice así. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático, incienso puro, de todo un igual peso. Harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en el polvo fino, lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. Amigos, Dios determina la hora en que se va a ofrecer y cómo será mezclado este precioso incienso. ¿Por qué, amigos? Porque lo que tipifica, lo que simboliza, what does it typify? What does it symbolize? Estas ofrendas, estos sacrificios, amigos, del Antiguo Testamento, señalan hacia, no la sombra, sino lo real. Lo que tipifica, amigos, este humo que asciende en la mañana y en la noche. Este humo de olor grato ante el rostro de Jehová, amigos, es la intercesión continua, no de Zacarías, no de cualquier otro sacerdote. Amigos, este precioso incienso es la intercesión continua de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por nosotros.
Amén.
Jesús intercede, amigos, por su pueblo, continuamente, no cesa de orar por su pueblo. No solo eso. No solo eso. Su aroma, amigos, es algo dulce. Su aroma es algo aromático ante la presencia del Señor. Y por eso David dice de esta manera, en Salmo 141, por favor, es un cántico que hemos estado aprendiendo. Salmo 141, versículo 1 y 2. Note lo que dice aquí David. La oración, amigos, se compara a este aroma dulce. A este aroma, amigos, especial. A este aroma agradable ante nuestro Dios. Digo eso porque muchos amigos piensan que la oración, amigos, no es necesaria, que la oración es menor. Que lo mayor, amigos, quizás pienses tú, es enseñar la palabra. Quizás pienses tú, lo mayor es testificar, lo mayor es quizás leer, lo mayor es esto, amigos. Pero aquí a través de este sacerdote nos enseña a Jehová lo que ha enseñado a su pueblo desde la antigüedad. La oración, amigos, le agrada al Señor. Salmo 141, 1 y 2. Jehová, a ti he clamado. Apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Dice, suba mi oración como delante de ti, como es aromático, eso que ofrece diario el sacerdote continuamente, te agrade mi oración. Apocalipsis capítulo 8, por favor. Apocalipsis 8. Y versículo 3. Apocalipsis 8, 3 dice, y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Es lo que dice, añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y la mano del ángel subió a la presencia del Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Interesante, amigos. ¿Por qué, amigos? Porque la oración, amigos, es lo que distingue, una vez más, la oración es lo que distingue a los hijos de Dios. La oración. That's what distinguishes a true child of God. His prayer unto his God. Aunque muchos digan, no es necesaria la oración. Aunque digan, la oración es de poca importancia, no tengo tiempo. Dios le da mucha importancia y nos la enseña a través de este sacerdote. Regresemos a Lucas, por favor. Ahora note, por favor, cómo Lucas nos pinta este cuadro. Está el sacerdote, le ha tocado en suerte. Es dividido, amigos, los días. ¿Y quién será el que ofrezca este incienso? Porque son muchos sacerdotes. En Lucas capítulo 1 y versículo número 11, dice así. Está haciendo esto, está el sacerdote haciendo su costumbre, o como es costumbre, su deber, lo que le ha tocado en suerte, ofrecer, una vez más, este incienso ante el velo. Y dice Lucas, Lucas nos trae dentro del velo. Está la multitud afuera, pero quiero que veas dentro del velo. Ahí dice, se le aparece un ángel. Y este ángel está al lado derecho. al lado derecho. Noten, por favor, versículo número 11. Se le apareció un ángel del Señor. ¿Quién es ese ángel? Gabriel. Según leemos después en versículo 19, yo soy Gabriel. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Quiero que entiendan por esto. Por 400 años no hay visión, no hay aparición, no hay comunicación. 400 años. Ahora el griego es de esta manera. ¿De dónde vino este ángel? ¿De dónde salió este ángel? Vino del cielo y se entró al lugar santísimo. No, amigos, la idea del griego es este. Que del mismo altar sale, del mismo altar sale este ángel. Ahora recuerden, nosotros estamos impuestos a que hay luz. Pero el sacerdote encendía, había nada más dos cosas, tres, en el lugar santísimo. Tres cosas nada más. La luz, candelabra, la mesa de proposición del altar de incienso. Estaba oscuro. Vamos, no soy el sacerdote, voy a ponerlo de esta manera. Una vez más, para ilustrar. Aquí está el altar de incienso, esta mesa. Se le aparece el ángel de este lado del altar. ¿Qué está de este lado? A la derecha, que está a la izquierda. Frente, amigos, detrás del velo, si usamos la pared como el velo, está el propiciatorio. De este lado está el altar de incienso. Hasta el oeste, de este lado está el norte, de este lado está el sur. O sea, ¿cuál es la importancia? De este lado, amigos, está el candelabro. De este lado, amigos, está la mesa de los panes de proposición. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús una vez? Yo soy el pan del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Este ángel, amigos, viene a anunciar a Zacarías, el pan que desciende del cielo va a venir pronto. No solo la luz, Jesús es la luz del mundo, pero el pan que descendió del cielo está pronto por venir y tu hijo, oh Zacarías, será el que anuncia su venida. El ángel Gabriel se le aparece donde solamente el sacerdote lo puede ver. Nadie puede entrar en este lugar. Nadie puede entrar en el lugar santo, en el santuario. Solamente los sacerdotes. Y si quieres ver, puedes encontrar esto en Hebreos capítulo 9. No vamos a ir esta mañana. Pero solamente el ángel puede entrar. Perdón, solamente Zacarías puede entrar y lo puede ver. Si notamos cuántas veces nos habla Lucas, amigos, de ángeles en Lucas 1, Lucas 2. ¿Cuántas veces nos dan las Escrituras, nos hablan de estos ángeles? Quiero darles 10 episodios o 10 lugares, amigos, donde hablan de estos ángeles y por qué. Número uno, estos ángeles son enviados antes que Cristo, amigos, sea concebido. Antes. Segundo, son enviados para anunciar su concepción. Son enviados para anunciar su nacimiento. No solo eso, Pero cuando nace el Salvador, amigos, se unen en alabanza a Dios, dando, diciendo, gloria en las alturas y paz a los moradores de la tierra. Son ángeles. Estos ángeles fortalecen a Jesús en Getsemaní. Estos ángeles están dispuestos a liberarlo de todos sus enemigos antes de la cruz. Están dispuestos. Estos ángeles están presentes en su resurrección. Estos ángeles anuncian su resurrección. No está aquí. ¿Por qué buscáis a los al vivo entre los muertos? No está aquí. Jesús no está en la tumba. Estos ángeles, amigos, según el Salmo, ven su ascensión y le reciben en el cielo. Abrido puertas, abrir, oh, puertas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Amen. Jehová fuerte y valiente, Jehová es el Rey de Gloria.
Amen.
Y estos ángeles anuncian su regreso, su retorno. ¿Por qué? Now why? Para enseñar, amigos, que Jesús no es uno de los ángeles. Jesús no es uno de los ángeles. Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo del Altísimo. Y envía, amigos, a su siervo, a Gabriel, a anunciar las buenas nuevas. El lugar de la diestra o la derecha, amigos, si Zacarías estaba frente al altar de incienso, sería al lado del norte. Este ángel, amigos, note por favor, hay dos ángeles que se mencionan por nombre, dos buenos ángeles. Gabriel y Miguel, ¿verdad? Miguel, amigos, es el que pelea las batallas, lucha contra el gran dragón y le vence. Gabriel, amigos, es el ángel que consuela, que trae buenas nuevas. Ambos son enviados, ambos son siervos de nuestro Señor. Note, por favor, cómo es enviado a consolar a Zacarías. Dice versículo número 12, y Zacarías se turbó al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas. Tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría. Muchos se regocijarán de su nacimiento. Amigos, ¿por qué Gabriel? ¿Por qué? Este Gabriel, amigos.
Oh, man. Let me say it in English before I say it in Spanish. This angel Gabriel, 490 years before. 490 years before, said Messiah would come. This man's been around for a while, but he couldn't wait. He didn't wait. He could not wait. Este ángel, Gabriel, amigos, fue el que en el tiempo de Daniel le dijo 70 semanas están determinadas sobre tu cuerpo. 70 veces 70, o 490 años antes que venga Mesías.
Fue el que dijo estas buenas nuevas a Daniel.
Wow.
Daniel, capítulo número 8 y 16. Oh, estos ángeles están dispuestos y listos para ayudar y fortalecer a los hijos de Dios. ¿No?
Oye, ve a leer lo que dijo Jesús
tocante a estos ángeles que están a su disposición. Este ángel Gabriel, en Daniel capítulo 8 y versículo 16, amigos, desde la antigüedad, note quién es. Dice, nada más esto, dice, oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Ahora Daniel 9, por favor, Daniel 9 y versículo 21. Daniel 9, 21, pronto, vamos a terminar porque tengo mucho aquí. En Daniel 9, 21, aún estaba hablando en oración. ¿Quién está en oración? Daniel. Cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, ¿dónde? Daniel 8. Volando con presteza vino a mí como a la hora. Here we go. You see that? You see that? Daniel 9, 21?
Yes. El niño está ofreciendo incienso. Y en este mismo ángel, amigo, no sé si a la mañana, no sé si a la tarde. Aquí dice, en la tarde viene este varón o este ángel Gabriel. Y me hizo entender. Habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, fue dada la orden, y he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. ¿Sabe pues? Look at verse 25. Understand. Know and understand. Know and understand. Desde la salida de orden, para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta Mesías.
Hasta me esperó.
No sé cómo se mide el tiempo en el cielo. I don't know. I don't know how you measure time. I don't know. 490 years. Let me get the good news. Send me. Mándame, envíame a mí, quiero dar las buenas nuevas hasta un sacerdote ya viejo, avanzado, su esposa estéril, no tiene hijo. ¿A quién enviaré? Pues el que dijo 490 años antes de que venga Mesías. Envíale a él.
Note. Habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida de Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Cuál es el punto, amigos? Aquí es él, amigos, el que 490 años antes fue enviado a Daniel, ahora es enviado a Zacarías. Lucas 1. Ahora, cuando Daniel vio a Gabriel, también tuvo temor. La pregunta es, ¿por qué estos hombres tienen temor? Si son santos, ¿verdad? Son justos, son irreprensibles. Note Lucas 1:12, se turbó o tuvo temor Zacarías.
Why? Why would they be afraid of this angel? Why would they be afraid?
If you consider what he said, verse 19, I stand in the presence of God.
Yes.
Just think of that word. I stand in the presence of God. They stand before the Holy One. And these beings have to cover their faces. These beings that have no sin whatsoever have to cover their faces in the presence of the Lord. If such be the case, then who am I? They're servants of the Most High, not to be worshipped. They're not to be prayed to.
Right.
But oh, the fear. Seeing someone from the throne of the Most High God. ¿Por qué tiene temor Zacarías? ¿Por qué se turba y le sobrecoge gran temor, según versículo 2? Amigos, por la misma razón que Daniel y otros que vieron a este mensajero, porque dice versículo número 19, este mensajero está ante la presencia de Dios, ante la presencia del Santísimo, del Altísimo. Estos amigos, estos seres que cubren sus rostros ante la presencia del Señor, estos que nunca han pecado, esos que no conocen el pecado, tienen que cubrir su rostro ante la presencia del más altísimo tres veces santo. Y si es así, ¿quién soy yo que mi oración sea oída? Son siervos de Dios nada más. No te hagas imágenes de ángeles, no adores a ángeles, porque no son nada más ministros al igual que tú y yo, siervos solamente. Y él trae estas buenas nuevas del trono. I bring you good news from the throne.
Amen. Amen.
Te traigo buenas nuevas desde el trono. ¿Qué son las buenas nuevas? Verse 13. Tu oración ha sido
oída.
¡Wow! Lo que has pedido, Juan, ha sido dado. Aún, Juan, te vamos a dar el nombre de este hijo. Dios le dio el nombre. ¿Y no? Cuando vienen a circuncidar al niño después de ocho días, como Zacarías está mudo, se quedó mudo Zacarías. Querían ponerle Zacarías al igual que su padre. Dijo la madre, pónganle Juan. ¿Por qué Juan? Porque Johanan o Iwani. Ninguno de sus parientes se llama así. Y le hicieron señas a Zacarías, le trajeron una tableta y escribió, su nombre es Juan.
Amén.
Y se maravillaron. Y su lengua se desató.
Amén.
Fue lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué Juan? ¿Qué significa Juan? Es la dádiva de Dios. Es una dádiva de Dios. Pero segundo, Jehová es piadoso. God is gracious.
Yes, he is. Amen.
Isaías 30, por favor. Isaías 30, versículo 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia. porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él.
Amén.
Ciertamente, el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Dios es piadoso. Había pedido Zacarías por este, nada más un niño. Jamás, jamás se imaginó Zacarías y Elizabeth. Lejos de su mente, amigos, que este niño, la dádiva de Dios, porque Dios es piadoso, Dios oye mi oración. They never thought, they never imagined. It never crossed their mind. It's not just God's gracious gift, but that God was going to call him. And that he was going to call the prophet of the Lord. You know that? They never thought, all they wanted was a baby.
Yes.
To take the reproach from among men. That's all they wanted. Just a baby. That's all I want. Nada más querían un niño. Nada más habían orado que el reproche sería quitado entre los hombres. Y Dios contestó su oración, amigos, dándoles más abundantemente de lo que pedían o pensaban ellos. Note, por favor, San Lucas, capítulo 1, y versículo 76, lo que dice tocante a este niño. En este capítulo 1 encontramos a Elizabeth llena del Espíritu Santo. Encontramos a Zacarías lleno del Espíritu Santo. Encontramos a Ana lleno del Espíritu Santo. Encontramos a Simeón lleno del Espíritu Santo. Y aquí Lucas 1:76 dice, y tú, niño, profeta del Altísimo. Wow. Serás llamado, porque irás delante. No, Moisés. Irás delante de la presencia del Señor. Wow. Wow. Para preparar sus caminos. Que seré llamado por el Juan, por el Señor mismo, que seré llamado el profeta del Señor, que traería alegría y gozo, que muchos se regocijarían, amigos, en su nacimiento. ¿A qué se refiere, amigos? ¿Cómo es que se regocija? Bueno, no cabe duda, look at John 1:58. ¿Cómo es que uno se goza, amigos? Lucas 1:50. No cabe duda que había un gozo natural cuando nace un niño. Amigos, qué gozo, ¿eh? ¡Qué gozo, amigo! Se parece a ti, se parece a mí, que se parece a mi abuelo y que tiene los ojos de tu tía. ¡Amigo, hay gran gozo! Lucas 1:58. Cuando oyeron los vecinos, los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. ¿Pero es lo que se refiere Lucas? ¿Nada más un gozo, amigos, natural? ¿Es that the joy? No, pienso que no. La razón por la cual se gozan, amigos, es porque este es el mensajero.
Amén.
Antes.
Amén.
Que venga el Señor mismo.
Amén.
¿Por qué dice José? Let's finish. Lucas 1. Tú, hay tanto aquí. No cabe duda, amigos, que ellos pensaban, si tenemos a un niño, claro, va a ser sacerdote porque es el orden del sacerdote, ¿verdad? Le vamos a enseñar las cosas del Señor, lo vamos a crear según las ordenanzas del Señor, pero nunca se imaginaron que el Señor les daría mucho más. Note, por favor, los versículos que siguen. En versículo 14 dice, muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Por qué? There you go. First 15. ¿Por qué? This is why they're going to rejoice. This is why.
Knowing his parents, they, I want my child to be advanced and to be better off than I was. And sometimes we think of having riches to be great, having land. At the very end, or having good wisdom. But that's the way it is in the cycle. That's the way it is in the cycle. I love this first phrase we use. He shall be great. No, among the children of men who are not greater in that thing. John gave me that. Mm-hmm. But wait a minute. What did he do? He forget. What did he eat? Well, locusts and wild honey. What did he wear?
His hair.
Where's his greatness? ¿Quién es este pueblo?
Jesús dijo de él, una vez más, los que se visten de ropas delicadas, amigos, estos que los consideran unos como grandes, lo que el mundo estima como algo grande. No es lo que Dios estima como grande. El Señor, amigos, les dice esto tocante a Juan. Si lo analizamos en versículo 15, según el pensamiento del mundo. ¿Dónde vive Juan? ¿Sabes que Juan vivió toda su vida desde toda su vida? Toda su vida en el desierto. No bebió vino ni sidra. No solo, ¿qué come? Come langostas y miel silvestre. ¿De qué se viste Juan? ¿Acaso vestido de lino? Si viéramos a alguien un vestido de lino, ¿verdad? Esto, mira. No sé, ahora, no sé ni qué está de moda ya, ni me importa. Esto, wow. ¿Qué me di? ¿Qué es? ¿Romani? Armani. Armani. Un Armani suit. Ni sé ni qué. No sé ni cómo decirlo. Dicen, wow. That's great. No, amigos. Ese no era Juan. Delante será. Look at verse 6. Man. And you know what, little children, let me say this.
If God says you're great in this life, then you are.
Amen.
Yeah. Amen. Si Jehová dice tú eres grande ante sus ojos, ¿no hay más grande que puede decir eso?
Amen.
No ante los hombres, sino delante de Dios. Como Samuel. Oh, Señor Jehová. Pidió Ana por este niño, Samuel, y se será apartado, lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Amén. Vamos a ponerse bien. Vamos a orar. Una vez más, gracias a todos los que nos visitaron esta mañana. Gracias por visitar la casa del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por las bendiciones de tu palabra. Gracias, Señor, por dar entendimiento, Señor, alumbrar nuestro entendimiento. Ahora, Señor, pedimos que tu palabra more en nuestros corazones. No permita, Señor, que el ave del cielo robe la semilla que ha sido, Señor, plantada. No permita, Señor, que las espinas, Señor, lo ahoguen. No permita, Señor, que el sol seque lo que ha sido plantado. Sino, Señor, que produzca fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Es nuestra oración, Señor, en Cristo tu Hijo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos pedidos. Ya, yeah, Ryan, ¿you want to say something?
Yes. Then, 2 months, I left my job, and today I'm still getting over it that I'm mad. Just, hope to God that things will get better in the morning.
Okay, fine. All right, take that. All right. All right. Thank you, man. Estamos despedidos. Dios los bendiga. Amén. ¿Te vas a comer?
Okay.
I think we lost the tough one.
I was there.
You were.